Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM, aunque también somos escuchables, ya sabéis, a través de internet, a través del sencillo comando, www.radioenlace.org, sea como fuere, tu programa de cómics, aquí todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena, porque sinceramente he perdido la cuenta. Sea como fuere, aquí tienes todo lo que siempre has querido saber o conocer sobre el mundo del cómic, noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, bande dessinée, underground, americanos, superhéroes, manga, todo aquello que siempre, ya digo, teníais cierto interés por saber sobre el cómic, noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos. Aquí lo tenéis, Fábulas y Reflejos, 5 a 6 de la tarde, Radio Enlace, todos los sábados, desde hace un montón de años que estamos aquí. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Sabed que os espera una hora por delante para oír hablar de cómics, acompañado de divagaciones incesantes y sin fin, como habéis podido adivinar por esta pequeña introducción, pero también acompañado de la mejor música posible. Y recuerda que al final cualquier parecido entre este programa y un programa sobre cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí están Simple Minds con su Promise You a Miracle, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy, como tenemos muy poquitas novedades editoriales, de hecho he rescatado dos que se me pasó comentar las últimas semanas, vamos a dejar la sección de novedades editoriales para el final. Así que empezaremos, por lo tanto, con noticias sobre cómics, unas cuantas noticias interesantes. Sabemos algo más ya sobre el nuevo evento DC Comics y, bueno, y alguna otra noticia que también seguramente os puede resultar de interés. Por cierto, un par de ellas sobre adaptaciones cinematográficas basadas en cómics. Últimamente no estamos tocando mucho el tema de adaptaciones, pero os traemos un par. Más noticias, variopintas, multicolores y una reseña que he vuelto a leer cómics. Os traigo una reseña propia y idiosincrásica del cómic Space Riders, que está siendo alabado hasta la saciedad y en los últimos tiempos por las redes sociales. ¿Cuál será mi opinión sobre Space Riders? Ahora lo veremos. Y ya está, más o menos deben ser las 5 de la tarde aproximadamente. Es sábado, es cómic, son fábulas y reflejos, o al revés, es fábulas y reflejos y son cómics, como queráis. El caso es que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y fábulas y reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya.
Is more fishy carpets, never rhythm or
Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, que es con la que vamos a empezar hoy. Ya os hemos informado de ello en el sumario. Así que comenzamos tranquilamente. Hoy, esta semana, estoy un poquito menos cansado que la pasada. Bueno, llevo 2 semanas que estaba grabando esto un viernes. Ya sabéis que la emisora no abre todos los días, temas COVID y demás. Y tengo que venir a grabar esto los viernes por la tarde, justo después de toda la semana dando clase. Las últimas 2 semanas, los últimos 2 programas, notaríais que estaba un poquito más espeso / disperso de lo habitual. Pero es que estaba completamente agotadísimo, hasta el punto que el agotamiento mental pues me hizo hacer no sé qué haría en el programa, porque tengo escaso recuerdo de lo que dije o hice en los programas anteriores. Espero no haber cometido muchas atrocidades sobre las Naciones Unidas y demás. Es broma. El caso es que hoy estoy un poquito menos cansado, y ya hoy, para mí, mientras estoy grabando esto, es viernes. El sábado, mientras vosotros, concretamente justo mientras vosotros escucháis el programa a las 5, yo estaré siendo vacunado con mi primera dosis. Ya me van a meter el chip de control mental. Y bueno, pues ya tendré la primera parte. Esperaré pacientemente 3 semanas o 4, si quedan dosis y vacunas para la segunda dosis, que ya no estará por ver. Pero bueno, a lo que vamos, que esta semana estoy menos cansado, y como me vacunaré, si todo va bien, pues estaré todavía más fresco para la semana que viene. Y ya sí que nos metemos con noticias, y empezamos con DC. Ya tenemos unos poquitos datos más sobre el siguiente mega evento del universo de DC Comics, Infinite Frontier, Frontera Infinita. Va a ser una miniserie de 6 números, ya os dijimos, guión de Joshua Williamson, dibujo de Germánico con X, Germánico, que es un nombre chulísimo. No sé si será nombre de verdad, o será, yo qué sé, nom de guerre, o digamos, pues estos apodos que se pone uno para trabajar, un nick. Pero la verdad es que Germánico con X, Germánico, mola un montón. Seguramente el padre o la madre lo vieron claro, nada más nacer, le dijeron, este niño tiene cara de llamarse Germánico con X. Lo va a petar en el mundo del cómic. Porque vamos, va a dibujar como Los Ángeles y va a petarlo. Y así fue. El caso es que ya ha salido Infinite Frontier número 0. Están pasando muchas cosas en el universo DC. Se avecinan cambios. No está todavía del todo claro, pero esto parece que apunta a, quién sabe, a la vuelta de la anterior continuidad. Cierto es que esto se dice con cada mega evento. Empezaron ya con Convergence y dijeron ya, a partir de Convergence, que por cierto, menudo churro, a partir de todos los mega eventos de DC Comics van diciendo, esto ya va a ser la vuelta a la anterior continuidad, esta vez sí, esta vez de la buena. Y al final seguramente no sabemos si será o no. Lo que sí es seguro, es que esto es la vuelta al multiverso. Ha vuelto el multiverso al universo DC, ya no son solo 52 universos. Y bueno, y más los otros 52 del multiverso oscuro. El caso es que ya ha vuelto el multiverso. Empezará en verano. Ya ha salido el número 0, una pequeña introducción, donde empiezan a plantear las semillas o presentar las fichas que se moverán. El caso es que en verano ya llegará todo esto. Vuelve el multiverso. Por lo visto, Alan Scott va a ser el gran protagonista, que tratará de encontrar a sus antiguos compañeros de la JSA por ahí perdidos. Tendrá mucha importancia un personaje de uno de los multiversos, Calvin Ellis, el Superman negro. No es afroamericano porque viene de Krypton, entonces no es afro. Es Superman de piel oscura, que viene de Krypton, y que se lo inventó Grant Morrison. No recuerdo si salió en Multiverso o lo mencionó en Animal Man, que salía un par de viñetas. Sea como fuere, este personaje, que no solamente es el Superman de ese universo, sino que además es el presidente de los Estados Unidos, ahí en nada, este tío Calvin Ellis va a ser uno de los protagonistas, porque bueno, Calvin Ellis junto con Barry Allen van a ir buscando cosas por el multiverso. Nos cuentan que aparecerá un nuevo grupo de superhéroes llamado Justicia Encarnada, y que bueno, Darkseid, que el hombre cuando se aburre no sabe qué hacer, pues se dedica a hacer maldades. Ya se sabe lo de cuando el diablo se aburre, cuando el rabo mata moscas, pues eso le pasa también a Darkseid, que aburrido como estaba de no hacer nada desde la miniserie de Tom King de Mr. Miracle, pues vuelve otra vez Darkseid. ¿Qué tal será esto? Dicen, comentan, cuentan que el número 0 ha estado bastante bien, el Infinite Frontier. Pues oye, ha vuelto a dar esperanzas sobre el universo DC Comics a la gente. El universo superheroico DC Comics llevaba mucho tiempo dando bandazos. No consiguieron lo que pretendían con el nuevo universo 52, aunque hubo series buenas, hubo buenas colecciones como universo cohesionado. No consiguieron lo que buscaban y quién sabe si ahora sí. Tampoco parece ser que después del reloj del juicio final, que ahí sí que se venía diciendo, ahora ya sí, vuelve al anterior universo. Tampoco volvió. Y a ver ahora. Ay, no sabemos. Lo que sí os cuento al hilo de esta noticia, ya que hemos hablado de Calvin Ellis, el Superman negro presidente de Estados Unidos, creado por Grant Morrison. ¿Quién sabe si este va a ser el siguiente protagonista de la próxima película de Superman? Ahí es nada, nos centramos. Ya se ha dicho que Warner Bros. Está desarrollando una nueva peli de Superman. El caso es que el productor ejecutivo va a ser J.J. Abrams. Y J.J. Abrams ya empieza a dar un poco de miedito a mí, sinceramente. No sé por qué le están dando todas las mega franquicias a este hombre. Empezó con Misión Imposible. Le dieron también la mega franquicia de Star Trek, de Star Wars, ahora de Superman. Yo no sé qué contactos tiene este señor. O a lo mejor es que como productor, pues oye, todos sus productos venden lo que no está escrito y entonces pues ya está, alegría. El caso es que J.J. Abrams como productor, el guionista de esta película va a ser Ta-Nehisi Coates, un guionista afroamericano que ya ha hecho cosas chulas para Capitán América y para Pantera Negra. El caso es que, bueno, ahora dicen que va a volver a sacar a Superman en película, versión fílmica. Ojo, nos dicen que va a ser un reboot, que no va a continuar las pelis de Henry Cavill, va a ser otra cosa, un reboot, volver a contar la historia otra vez de Superman. Y es que ya con los reboots es una cosa aburridísima. No le veo ningún cuento, volver a contar otra vez el origen, salvo que sea otro personaje. Pero aquí llega la gracia. Nos dicen que sí, que estupendo, que va a ser un reboot de todo esto, de Superman, pero que seguramente tal vez sea un proyecto, esto es un rumor, sea un proyecto que había sobre la mesa, sobre los despachos de Hollywood, de hacer un Superman negro. En un principio iba a ser Superman afroamericano, un actor afroamericano. Estaba metido este actor, Michael B. Jordan, actor que ya hizo de la Antorcha Humana en la última peli de los Cuatro Fantásticos de Josh Trank, y que también tenía el propósito de hacer un Superman como un actor afroamericano. En un principio iba a ser Superman, o sea, el que llega a Kansas y tal, a Smallville, Superman. Ahora también parece ser que, bueno, que esto a lo mejor tal vez sea Calvin Ellis. Porque dicen que se trata de hacer una película un poquito al margen de la historia original. Dicen que no va a ser un reemplazo de Henry Cavill, es decir, que el actor que lo interprete, si al final es Michael B. Jordan, no va a tomar el papel de Henry Cavill en las películas, sino que sea una escisión, otra historia. Y aquí tal vez nos metemos en que puede tratarse de una película sobre este Superman negro, sobre Calvin Ellis, y aquí nos meteremos con temas de multiverso, porque también están ahí los rumores en Warner Bros. Que van a, bueno, a intentar llevar fílmicamente una de las grandes bazas que tenía el universo de DC Comics, que es el concepto de multiverso. Un montón de realidades alternativas, visiones alternativas de muchos personajes. Tal vez Flash, en una de las pelis de la Liga de la Justicia, pues ya empieza a viajar por universos alternativos y demás. Y ojo, no es tanto como puede pasar en Marvel, versiones alternativas del pasado, el futuro. Es un universo alternativo. Ahí en este universo alternativo de DC Comics hay otra Tierra, con otros superhéroes, con otro Superman, con otro Batman, con otros personajes, otras versiones distintas. Marvel, ya veis desde la última peli de Los Vengadores, que bueno, ahora hay otra Gamora de otra línea temporal, otro Loki de otra línea temporal, pero todo está en esta línea temporal, la de las pelis. DC Comics, el multiverso DC Comics de la Warner, la idea es al menos empezar a tantear estos universos alternativos. Esto, desde mi más modesta opinión, que es un caos absoluto, incluso para los DC maníacos más acérrimos, van a hacer, con perdón de la expresión, la gónada, un lío a la gente que va a ver una peli de Superman y se van a contar estos. No vas a ver muy bien qué le están contando. Y si se retrasan mucho tiempo en contar las cosas varias veces, va a hacerse cansino y repetitivo, con lo cual van a tenerlo bastante difícil y complicado. Pero bueno, ahí es nada, simplemente tenemos el dato fijo que Warner Bros. Quiere hacer una peli de Superman, un reboot, y que tenemos a JJ Abrams y que tenemos a... Ta-Nehisi Coates. Luego ya todo lo demás, que si siguen con el proyecto de Michael B. Jordan, si este Superman será Calvin Ellis, será Clark Kent, eso ya no lo sabemos, ya lo veremos, ya tendremos más datos, pero simplemente es este pequeño apunte. Y ya que estamos con simplemente un pequeño apunte más de DC Comics, adaptaciones cinematográficas, pues también parece ser que ya se ha confirmado que va a haber una peli de imagen real de Blue Beetle. Y diréis todos, ¡ay, qué guay! ¡Blue Beetle! ¡Saldrá Booster Gold! ¡Cómo molan! Mis dos personajes favoritos de DC Comics, Blue Beetle, Booster Gold. ¡Por fin! ¡Qué guay! ¿Una comedia? ¡Risa! No. Va a ser el nuevo Blue Beetle. Jaime Reyes, Blue Beetle, creo que era mexicano, no recuerdo si era mexicano o puertorriqueño, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, Jaime Reyes, el nuevo Blue Beetle, un personaje que no ha acabado de cuajar, y hay quien dice, esto también es un decir, que se cuenta por ahí, que el diseño es chulo, y el diseño para una portada y demás, el diseño del traje es muy chulo, pero para moverlo en viñetas es un diseño bastante complicado, y eso hace que no sea un diseño muy icónico. Los superhéroes tratan de muchas veces de ser icónicos. Spider-Man es un diseño icónico, pero es fácil de dibujar. Batman, pues más o menos, es un diseño icónico y es fácil de dibujar. Este Blue Beetle nuevo, Jaime Reyes, no es tan sencillo de dibujar. Cuentan, yo tampoco es que esté muy enterado de los vaivenes y pormenores, cada vez menos del mundo editorial de cómic, cada vez estoy más perdido yo de todo, pero bueno, eso se comentaba. A lo que vamos, que se nos va el vino en catas. Nueva película de DC Comics sobre este personaje, este nuevo Blue Beetle, este Jaime Reyes. El director va a ser Ángel Manuel Soto, un personaje puertorriqueño. Ha hecho solamente un director puertorriqueño. Ha hecho solo dos películas, una en Puerto Rico y otra en Estados Unidos. Ninguna de alto presupuesto, toda de bastante bajo presupuesto. Y bueno, le han elegido al director, como estamos en la moda de que tienes que ser similar a lo que estás contando para poder contarlo, pues solamente una persona con ciertas características étnicas, biológicas y culturales puede hacer una película de un personaje. Es que no quiero meterme en este tema, es que el mundo me empieza a dar mucha pena, el mundo. Que mira que el racismo es una cosa atroz completamente, el racismo es algo que hay que erradicar de la faz de la tierra, pero en cuanto antes. Pero es que estas cosas que se están haciendo, no sé muy bien si con compensatorias o tratando de compensar lo que es incompensable por otro punto de vista. Pero ese tipo de cosas de que solamente con unas características puedes hablar de unas características, me parece que es dinamitar completamente la ficción, la literatura, el arte, pero completamente. O sea, William Shakespeare, como no era danés, no puede hablar de Hamlet. No puede escribir a Ofelia. Porque es un personaje femenino. De verdad, es que estamos en un mundo completamente loco. Pero bueno, no quiero seguir con esto. Le damos la enhorabuena a Ángel Manuel Soto, que va a dirigir la peli de Blue Beetle. Y es un personaje de DC Comics no muy famoso. No sé yo cómo podría ir esta película. Espero que bien, porque oye, tal vez salgan cameos de Blue Beetle y Booster Gold. De los de verdad, no quiero ser malvado, pero de los otros, del otro Blue Beetle y de Booster Gold. Y quién sabe si eso nos dé pie a una futura película. Yo es que ya como no voy al cine a ver películas de superhéroes, ya estas cosas me dan un poco igual. Bueno, ahora ya no, porque no hay cines. Y seguramente o cambia mucho la cosa o dejará de haber cines de aquí a unos pocos años. Una pena auténtica, pero auténtica. Y bueno, como tampoco tengo plataformas en streaming y tampoco veo series de superhéroes, pues últimamente me estoy perdidísimo en las adaptaciones. ¿Y qué se va a hacer? Soy un viejo ermitaño que vivo en una cueva, metafórica, pero vivo en una cueva ya, esto es una pena. Salgo de vez en cuando a dar clase y a hacer este programa y poco más, me paso el qué vida más triste. Bueno, en fin, vamos a, si queréis, a poner una cancioncilla y luego seguimos aquí con más noticias sobre cómics, que yo pensaba que iba a quedarme corto de noticias y al final pues hasta me sobran y me quedan programas. Vamos con una serie de canciones que ya he puesto alguna vez en el programa, pero que, oye, es que me molan tanto que se pueden repetir. Y he visto, la última vez que la puse, esta canción, y hace 6 años que la puse, así que a ver, cada 6 años una canción se puede repetir. Más si es un grupazo como Ten Years After, y más si es un megatemazo morrocotudo que tocaron además en Woodstock, I'm Going Home. Una maravilla de Ten Years After, un grupo no muy conocido, pero que es un grupo que a mí me parece soberbio, y un temazo pues de los que hace en época escuela y afición, este I'm Going Home de Ten Years After, y espero no haberme equivocado en el CD, en el número de canción y en nada, no. CD 2, canción número 4, todo perfecto y todo en orden. Pues venga, vamos con ello, la escuchamos y después seguimos aquí con muchas más noticias, muchas más divagaciones y más buena música. Bueno, de hecho, buena música no, la mejor música posible. Y ahora veréis por qué lo decimos. We'll be right back. Pues aquí estaban Ten Years After con este temazo morrocotudo, I'm Going Home. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, aunque ya sabéis que también somos escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y alguno puede decir y pensar, llegado a este punto y este momento, a mí es que los sábados hasta las 5 nos oyen muy bien, no es que me venga. Si fuera posible otra hora, no pasa nada, porque sí, se puede, puedes descargarte este programa o escucharlo en streaming desde muchos sitios. Sin ir más lejos, pasa al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas. Desde allí te lo puedes bajar, descargar o escuchar. También puedes hacerlo desde el portal iVoox. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también está colgadito él y Majo. Y también puedes desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace. Se mete aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro de vez en cuando se podía. El tema COVID lo tenemos complicado, pero bueno, ahí estaba. El caso es que en su página web, www.solosentalpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros muchas más de esta santa casa. Y seguimos con más noticias. Y seguimos con DC Comics. A lo mejor notáis algo raro en la boca, es que me he metido una pastillita para la garganta, que la tengo un poco tocadita. Ya sabéis que me dedico al noble arte del pastoreo, y bueno, pues estar toda la semana hablando de lunes a viernes sin parar, bueno, pues es lo que tiene. Y luego yo los viernes por la tarde vengo a grabar este programa en directo solo sábados, pero claro, ya se sabe que COVID no podemos, así que lo estoy grabando un viernes por la tarde y estoy así con la voz y con la garganta que parece de otro, pero no, lamentablemente es la mía. Decía que volvemos con DC Comics. Tenemos una nueva miniserie de Tom King, que está ahora, bueno, pues saliéndose completamente, autor de La Visión, autor de Omega Men, El Sheriff de Babilonia, Mr. Milagro, Strange Adventure, que se está publicando ahora mismo en España, y ahora va a hacer otra sobre Supergirl, la chica del mañana. Tom King va a guionizar y va a dibujar Bilkis Evely, que no me suena de nada. En junio sale. Dice que esto es, bueno, pues que Supergirl, la kryptoniana, la chiquilla kryptoniana, encuentra otra alienígena que dice que uno de su planeta también ha sido destruido y quiere y clama venganza fiera. Y Supergirl trata de decir que no, chica, verás, la venganza no es buena, que es mala, que la venganza solo engendra violencia y que no es bueno y que no lleva a ningún lado, porque verás, también me ha pasado lo de Krypton y demás. Y dice la chica que vale, que si quiere bolsa, el que no va a escuchar lo más mínimo. Dice, ok, boomer, yo me voy a chanfainar a gente. ¿Qué pasará? Dice que esto va a confrontar la forma de entender pues lo que ha pasado, la situación de Supergirl, la pureza de Supergirl con esta otra chica que quiere venganza. Ya veremos. También va a tratar de que, bueno, que Supergirl siempre ha sido la Superman niña, y que quiere romper un poco esa imagen, que tiene personalidad propia y tiene, bueno, pues un propio camino, y que no es una Superman niña. Ya veremos. Supergirl es un personaje también rarísimo, porque ha habido mil versiones de Supergirl, desde la primaria original pre-crisis, la que luego contó Joan Byrne, la de Peter David. Ya no sé exactamente en qué por qué versión vamos de Supergirl. Esto es uno de los personajes. ¿Qué es lo que decía el multiverso? El multiverso DC, y junto con las retrocontinuidades que hacen el tiempo, hacen que haya personajes que por retrocontinuidad pues no funcionan las cosas, porque todo ha cambiado. Léase Superboy, y a raíz de Superboy la Legión de Superhéroes, y también Supergirl, y un montón más de cosas. También nos dicen que Crypto tendrá un papel fundamental. Oye, Crypto, el perrete, que en un principio era Superman, pero ahora parece que le tiene más cariño a Supergirl. Aunque Supergirl, la original, la de la Golden Age, tenía un caballo, que era Comet. Luego también había un gato, que era Sticky Supergato, y fue graciosísimo, porque Crypto se salvó a todo el mundo, menos los padres de Superman, y no solamente todo el mundo, ¿eh? Es decir, no solamente se salva a Superman, se salva a Supergirl, la ciudad de Kandor, la gente de la zona fantasma, sino que salva un perro, Krypton, pobre niño, que tenga su perro, y un gato, y un caballo, y un mono, y al final se acaba salvando a todo el mundo, y es una cosa muy graciosa. Bueno, si te lo paras a pensar, en el fondo lo de Krypton es gracioso. Lo que hagamos simplemente, nueva serie limitada de 8 números de Supergirl, Tom King, con Bilkis Evely. Y ya que hablamos de Supergirl, ya que hablamos de personajes femeninos importantes en los cómics, personajes femeninos fuertes, hay pocos personajes femeninos más famosos en los cómics y más fuertes que Red Sonja. Este personaje, basado muy así, de aquella manera, en Sonia Rocantino, creado por Robert Howard para una historia ambientada en... pues la toma, la defensa de Viena por parte de los turcos en el siglo XVI, una mercenaria, era Sonia la Roja. Luego, bueno, pues se pasa al mundo de Conan y se convierte en otra cosa, Red Sonja, una fiera Hircania de la época de la Edeboria, coetánea con Conan, y es un personaje que ha tenido las etapas estupendas cuando Conan era propiedad de Marvel. Ahora mismo Red Sonja... es propiedad de Dynamite Entertainment. Conan pasó a Marvel, pero Red Sonja no. Y el caso es que ahora va a ocurrir, va a acontecer, van a publicar una nueva colección de Red Sonja titulada La Invencible Red Sonja. Y en esta ocasión, el matrimonio Amanda Conner y Jimmy Palmiotti van a ser los encargados de contar las historias y las aventuras de Red Sonja. Van a ser los dos guionistas. El dibujo va a hacerlo Moritat. Moritat me suena a haberlo visto en Hellblazer. Hablo así un poco de memoria. Tiene un nombre bastante conocido, bastante sonoro y con bastante saliencia para que te acuerdes. Y creo recordar... me acordaré para mal, claro, pero este tal Moritat me suena haberlo visto en Hellblazer. No lo sé. Por supuesto, va a ser una serie regular. Dicen que volverán a tocar de verdad el género espada y brujería, que era lo característico de Conan y los antiguos cómics de Red Sonja. Y ya veremos en qué queda todo esto. Empezará pues en breve ya el número uno para Dynamite, y Dynamite no acaba de coger la tecla para Red Sonja. Hace poco hicieron un Sonjaversal, unas historias con distintas Sonjas del multiverso, de distintos universos alternativos, que no sé cómo quedaría en cuanto a producto y en cuanto a ventas, pero oye, RQR con Red Sonja y no acaban, ¿eh? No acaban de darle el toque a Red Sonja, no acaban de coger el punto. Hombre, sí, la gente de Dynamite tiene su público, que vende. Que no, por supuesto, fracaso no es ninguno. Pero yo creo que pretenden hacer un golpe en la mesa y hacer una tapa que todo el mundo deba leer. Y no lo están consiguiendo ni con Vampirella, ni con Red Sonja, ni con nada de esto. ¿Quién sabe si los autores, Palmiotti y Conner, que levantaron a la nueva Harley Quinn es mérito suyo completamente? ¿Quién sabe si serán o no capaces de levantar también a Red Sonja? Esperemos que sí, hombre, que es un personaje bastante chulo. Y ya que hablamos de personajes basados en fantasía, tenemos a Geralt de Rivia. Dark Horse anuncia nueva colección de The Witcher, nueva serie limitada. Los derechos de adaptación al cómic de The Witcher, Geralt de Rivia, los tiene Dark Horse. Ya se hizo una serie limitada, unos números que guionizaba Paul Tobin, que también hizo cosas para Hora de Aventuras y que es un buen guionista. Y en esta ocasión, esta historia va a contar con un guionista que por el apellido supongo que es polaco y que parece que es del grupo de gente que desarrolla los videojuegos de The Witcher. Videojuegos que todo el mundo está alabando hasta la saciedad, sobre todo The Witcher 3, lo ponen por las nubes. Mismo equipo que después ha hecho el videojuego de Cyberpunk 2077, que también está, bueno, unas alabanzas tremendas. Este señor llamado Bartosz Stwierdzbor, que yo he supuesto que es polaco, pero a la hombre, puede ser, yo que sé, de Tierra de Barros, puede ser Ciudad Real o algo así, pero no creo que sea Culipardo. Bartosz Stwierdzbor es un nombre bien bonito, va a escribir la serie, se va a llamar El Lamento de la Bruja, va a dibujar Vanessa del Rey, con lo cual, oye, bien, vamos bien, y además la colorista va a ser Jordi Belaire, con lo cual vamos todavía mejor, vamos bien. ¿De qué irá esta historia? Pues son cuatro números sobre una bruja quemada en la hoguera, el fantasma de la bruja, etc, etc. Y ahí está Geralt de Rivia, que es brujo, se dedica a ayudar a los aldeanos para estas cosas, pues que se encarguen. Y seguramente, como lo habrán quemado, pues que los aldeanos son malos y demás, acabarán matando aldeanos y ya está. Así, a priori, muy original, no parece que vaya a ser esta historia, pero bueno, Geralt de Rivia en cómic, pues tampoco está nada mal. Así que también lo apuntamos como algo posiblemente bueno. Y voy a pasar a una noticia buena, voy a ir así pasando de una noticia a otra, pim pam, así, tiki taca de noticias, porque esta sí que es un notición. Ya se empezó a anunciar hace poco Diablo iba a realizar la noticia comiquera del año. Y a fe que ha sido, porque Diablo Ediciones va a anunciar que van a publicar para celebrar su 15 aniversario como editorial los cómics EC en España. Cómics EC, pero a todo color y en cartoné. Estos cómics de terror, ciencia ficción, intriga, suspense, los cómics que vendían millonadas, estos cómics que tenían unos autores ahí tremendamente buenos, Graham Ingalls, Jack Davis, Al Williamson, Wallace Booth, unos pedazo de guionistas, dibujantes, autores, cómics para los que se creó el Comic Code, como pues hombre, eran de terror. Había descuartizamientos, había torturas, había cosas chungas, había venganzas de ultratumba, zombies, etc, etc. Bueno, pues esto a las pobres mentes de la juventud les volvía turletas, según el senador Hayes y un psicólogo que por allí pasaba. Y pusieron el Comic Code, ya sabéis toda la historia, así que no vuelvo a contaros nada, pero son los cómics por los cuales se creó el Comic Code. Esto ya lo publicó Planeta hace un montón de años en formato reducido, jibarizado, en blanco y negro. Una edición que, pues en blanco y negro, te cargas completamente toda la gracia que tenían estos cómics, donde se veía, pues eso, el goteo de la sangre, la cosa chunga, los zombies, la víscera, todo eso que se veía ahí a color. Pues bueno, en blanco y negro pidieron bastante y a pequeño formato. Yo me compré unos cuantos, no era la entera, pero me compré unos cuantos de la colección, porque oye, mejor eso que nada, pensaba yo, y como suponía que esto jamás volvería a publicarse, pues me hice casi toda la colección. Ahora lo saca Diablo. Diablo dice que además van a empezar publicando Tales from the Crypt y Weird Science, van a ir alternando, pim pam, una y otra, y cuando acaben estas dos series, Tales from the Crypt y Weird Science, irán a otras más. Y para ahí falta Haunt of Fear, por ejemplo, Vault of Horror, etc., etc. Historias llenas de violencia, pero que también tocaban temas como racismo, como xenofobia, como imperialismo, violencia estructural. Eran historias bastante más heavy de lo que parecía. Historias que ha habido clásicos auténticos de la ciencia ficción. La historia del primer astronauta que llega al espacio, que consigue contactar con una entidad alienígena. Te están contando toda la historia de este alienígena que representa a la humanidad y que no sé qué, no sé cuántos. Y al final de la historia se quita el casco y es un afroamericano. Esto, que hoy nos parece una chorrada, en ese momento fue una cosa completamente inaudita. Esta buena gente publicaba también un montón de historias de Ray Bradbury, que en un principio, bueno, pues lo hacían sin, digamos, inspirándose en cuentos de Ray Bradbury, y Ray Bradbury lo leía y dijo, anda, qué bien, me están publicando mis historias, abro cuando me pagan, y les envió una carta así en plan jocoso: oye, que viste que habéis publicado mis historias en EC Comics, oye, qué guay, por cierto, el cheque no me ha llegado, no sé si lo habéis mandado ya o no. Y la gente de EC Comics, ni corto ni perezosos, le mandaron un cheque, y ya cada vez que publicaban algo ya ponían adaptación de un cuento de Ray Bradbury y le llegaba un cheque. Así que Ray Bradbury se quedó de la mía tan contento, porque lo hizo casi como broma, de anda, mira, qué salados estos tíos. Y es otra historia bonita y divertida, y como a mí adoro a Ray Bradbury completamente y me encantan los cómics EC, pues qué queréis que os diga, yo no quepo en mi de gozo. El primer tomo dicen que es inédito en España, incluye historias que no publicó Planeta en su momento. Y ya veremos, mayo, estamos ya en a principios de marzo, abril y mayo, quedan 2 meses para que se publique esto, EC Comics, historias tratarán de completar toda la trayectoria de EC Comics a todo color y en cartoné. Solo queda ver el precio. Bueno, y la reproducción. Vamos a ver primero paso a paso. Primero a ver el precio, a ver el número de páginas, a ver el precio, a ver qué tal está el precio, y luego la reproducción. Porque como se les ocurra, yo no sé si lo harán o no, pero como se les ocurra digitalizarlo y meterle estas digitalizaciones con color recoloreado por ordenador, Yo desde luego no pienso acercarme ni con un palo, porque ahí sí que te cargas absoluta y completamente toda la experiencia de leer estos cómics ahí con los colores cutres, que es lo que molaba. ¿Cuándo aprenderá la gente que cuando queremos ver cómics del pasado, queremos verlo y sentir esa misma experiencia? Recolorear los clásicos es una atrocidad que debería ser punible. Y como en este mundo no es punible, al menos esperamos que sea castigada. Hombre, tampoco pido infierno eterno. Pero que en el más allá, si hay un castiguete, yo que sé, que hagan servicios sociales. Tampoco digo infierno, ni calderas de aceite hirviendo. Con que en el más allá esta gente haga servicios sociales a la comunidad, yo me conformo. Pero que no se recolorean los cómics clásicos. Ay... Bueno, vamos a dejarlo, que me estoy animando. ¿Alguna cosa más por aquí importante? ¿Qué nos queda por aquí? Pues nos queda, por ejemplo, venga, nuevas series, Image Comics. Vamos a hablar de una serie de Image Comics llamada Times Before Time, los tiempos anteriores al tiempo. Ahora os cuento de qué va. La gracia que el guionista es Declan Shalvey. Ojo, el guionista. Declan Shalvey es un dibujante asombroso, con una narrativa formidable. Declan Shalvey fue guionista de Warren Ellis para Caballero Luna, y también fue el dibujante de Warren Ellis para Caballero Luna, y también es el dibujante de Warren Ellis para Injection, un cómic que a mí me está encantando y que a ver si sale ya el cuarto volumen. Que últimamente Warren Ellis no está para hacer muchos cómics, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sea como fuere, Declan Shalvey va a guionizar esta historia junto con otro señor que le ayuda a guionizar, que es Rory McConville. No lo conozco de nada. ¿Quién va a dibujar? Joe Palmer. Dice la gente de Image que esto es una especie de una mezcla entre Criminal y Looper. Criminal, el cómic de Ed Brubaker y Sean Phillips, y Looper, la peli este de viajes en el tiempo que sale Bruce Willis, que no la ha visto. Dicen que estaba muy bien, yo no digo que no. No es quien lo ponga en duda, pero que no la ha visto. Entonces, pues, no lo sé. A lo que vamos. ¿De qué va todo esto? Pues hay un mundo en el que hay una organización criminal llamada el Sindicato, que bueno, que se dedica a ofrecer un servicio que es ayudar a que la gente viaje en el tiempo para poder empezar una nueva vida. Viajas al pasado y empiezas una nueva vida, libre de polvo y paja, que se dice. La historia de esto va a ser dos agentes de este colectivo llamados Tatsuo y Oscar, quienes bueno van a intentar utilizarlo para sus propios fines, enfrentándose, claro, pues seguramente a esta mafia, a este colectivo. Bueno, a ver qué tal. Así tampoco parece que sea especialmente original, pero ya veremos a ver qué tal está todo esto. No parece tampoco muy original la nueva historia que va a hacer Colin Cullen Boone para Aftershock, llamada Eden. Va a ser una historia unitaria de un solo arco, un número unitario, digamos, sobre un tatuador al que llega a su tienda una mujer misteriosa llamada Eden. Y bueno, pues una historia, dicen que de terror, va a dibujar Dalibor Talajic. Y bueno, Aftershock ahí va también a Trantran haciendo cosas majas y publicándose en España. Así que ya veremos. Cullen Boone es un buen guionista. En Magneto Marvel estuvo muy bien. Y ahí me acordaré. En Hollywood County también estuvo realmente bien. Así que yo le daré una oportunidad a esta historia. Además es una historia unitaria. Así que fíjate qué bien. Más cosas por aquí. Oye, mira, uno de los creadores de Rick y Morty, Justin Roiland, además es el que pone la voz tanto de Rick como de Morty en Estados Unidos. Yo no lo sabía este dato, pero me he enterado. Va a hacer un cómic titulado Orcs in Space, los orcos en el espacio, que va a tratar de llevar a los orcos al espacio. Esto ya lo hicieron hace millones de años, la gente de Warhammer 40.000, pero bueno, no pasa nada. Dice este guionista lo siguiente, leo textualmente: es lo que sale cuando coges a las criaturas más infravaloradas del género de fantasía y las lanzas a un mundo de ciencia ficción lleno de referencias a la cultura popular. Insisto, esto ya se hizo en Warhammer 40.000, pero bueno, a ver qué hace Justin Roiland. A mí me encanta Rick y Morty. Me he quedado en la tercera temporada, no he visto la cuarta todavía, no tengo tiempo. ¿Qué queréis que le haga? Como no tengo plataformas en streaming, yo soy señor de físico, de DVDs. Cuando uno puede irse a comprar DVDs al centro de Madrid, pues compraba DVDs. Ahora están las cosas muy mal para eso, así que no la tengo. Publicará Only Lion Forge y ya veremos. Dice, vale, sí, muy bien, está este señor guionizando, hay más guionistas por ahí, pero ¿quién va a dibujar? Un tal François Vignolt, que no le conozco, pero ya veremos. Orcos en el espacio, de momento, pues original tampoco es, para qué decir una cosa por otra, pero bueno, yo de la mente creativa de... pues oye, de Ricky Morty me fío, así que ya lo veremos. Vamos a poner otra cancioncica y descanso otro poco más, mis maltrechas cuerdas vocales. Y nos queda la verdad que un cuarto de hora de programa, ¿eh? No queda mucho más. Entre que pongo la canción, digo dos tonterías más y demás, pipa pipa, esto va a pasarse rápido. Vamos con una canción que, bueno, ahí... ya he puesto en este programa también alguna que otra vez. Es de Traffic, de un disco del año 71 llamado Welcome to the Canteen, que recupera grabaciones en directo en distintos momentos de este grupazo que era Traffic. La canción ya la hemos puesto, pero es que mola mucho. Son 5 minutos, pero es que mola un montón la canción. Vamos a ponerla. Shouldn't have took more than you give. No deberías coger más de lo que diste, dice Traffic. Y en cuanto esté colocada la canción, 1, 2, 3, 4 en el CD, la ponemos y la escuchamos. Y ahora tendré que volver a repetirla y no sé si seré capaz de pronunciarlo exactamente igual que antes. Shouldn't have took more than you give. Pronuncio como el culo, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene muchas carencias y esta es una de las muchas que tengo. ¿Y qué se le va a hacer? Habrá que quererme igual, supongo yo. Venga, vamos con Traffic, con la canción que acabo de pronunciar hace escasos segundos. estaba Traffic con este mega temazo, y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y como ya os hemos dicho, desde donde podéis descargaros el programa, pues es tontería, que insistamos más, salvo que todos los sábados de 5 a 6 de la tarde tienes este programa sobre cómics aquí en la radio. Nos queda muy poquita cosa que deciros, sinceramente, simplemente tenemos ya nueva serie regular sobre Shang-Chi, este personajazo, hijo de Fu Manchu, sin derechos, Fu Manchu, una de las mejores series de Marvel de los 70, Doug Monch y Paul Wallace hicieron un pedazo de serie, pero morrocutudísima, y bueno, pues se están tratando de meter a Shang-Chi en el universo Marvel de nuevo, porque habrá película en breve, está anunciada ya, una de las nuevas fases, y hubo una serie limitada de Shang-Chi de los autores Yen Luen Yang, un autor chino-americano que destacó por una novela gráfica llamada precisamente American War Chinese. Y el dibujante Dick Ruan tuvo bastante éxito, gustó, vendió bien la serie, con lo cual ahora se encargarán de realizar la serie regular. Una serie regular dedicada a Shang-Chi, maestro de las artes marciales, y se encarga de, bueno, acaba la serie dirigiendo una organización criminal, las cinco armas. Pero claro, él quiere hacerle bien, pero no será fácil. Esto ya se ha hecho un montón de veces, se ha hecho con Daredevil dirigiendo La Mano, se hizo con Ángel dirigiendo Wolfram and Heart, así que tampoco es que sea original, pero bueno, como ya sabéis que los autores para escribir una cosa tienen que ser esa cosa, tiene que haber una consonancia entre lo que eres y lo que escribes, pues tenemos ahora guionista Yen Luen Yang para Shang-Chi. Los guionistas de cómic muchas veces son estrellas, incluso después de su muerte. Danny O'Neill, uno de los grandísimos guionistas de cómic, que falleció en 2020, y bueno, ha sacado a la venta, en subasta, algunas de sus obras, de sus posesiones terrenales. Se han recaudado $33,000 en todos los lotes de cosas de Danny O'Neill. Por ejemplo, volúmenes que tenía el cómics encuadernados expresamente para él. El señor encuadernaba cómics. Y bueno, pues esto se ha vendido por $11,000, se ha vendido su máquina de escribir por $430, su escritorio por $2,766, y que oye, Dennis O'Neill sigue siendo famoso, sigue siendo a respetar, y se ha puesto a la venta cosas suyas, y esto es lo que ha triunfado. Simplemente termino con la reseña de Space Riders, el cómic de Fabian Rangel Jr., a los guiones, y Alexis Thirit a los dibujos, publicado por Black Mask en Estados Unidos, y aquí por Gigamesh. Ha salido ya el segundo volumen, yo me compré el primero hace prácticamente nada, porque todo el mundo lo alababa hasta el infinito. Dice que uno de los mejores cómics publicados en las últimas décadas, yo que sé, la caraba era por lo visto, y me lo he comprado. ¿Y qué me ha parecido? Pues oye, voy a poner el símil. ¿Alguna vez os ha pasado que ha sido una fiesta en la que todo el mundo estaba hasta las trancas de cosas y tú no? Y todo el mundo se reía muchísimo y tú no tenías la gracia. Hombre, sí que te lo pasaba bien, porque estás con los colegas y te lo pasa bien, pero que de lo que se rían ellos a ti no te hacía gracia. Pues es un poquito esto. El cómic trata de ser un homenaje a el cómic, la literatura, las pelis cutre de los años 70, serie Z, peli que se ve mal, cómic guarro y roñoso, es que dijo el propio guionista que quería reproducir, volver a traer ese cómic que estaba en la pila de cómic a $1 que nadie quería, ese cómic con una fantasía tremenda, eso es lo que quiere hacer. Una historia de space opera con el capitán Peligro, capitán de una nave en forma de calavera, que va cargando este criminal por la galaxia. Así. Y la trama, pues esto es. Y el guión, ya está. Es esto. No tiene más. Es una macarrada detrás de otra, pero a un ritmo vertiginoso. Es decir, pasan de todo en pocas viñetas. En una página hacen un flashback que te cuenta la vida de un personaje. En otra página de otro. En un mundo del cómic que estamos acostumbradísimos a el de comprehensive storytelling, que nos cuentan las cosas en 12 números, que te cuentan todo en 4 páginas, me parece un logro. El dibujo mola, porque está hecho con colores chillones, imitando a los cómics de los 70 o de los 60. Esto es ya Kirby, esto es ya John Carpenter. De hecho, es el hijo de, yo creo que puede ser el hijo de Jack Kirby con John Carpenter, puesto de drogas hasta las cejas, es el que ha hecho este cómic, para que os hagáis una idea. ¿Y está bien? Pues sí. ¿Me ha gustado? Pues sí, me ha gustado, pero de verdad no lo veo para tanto. el hype me ha dejado un poquito frío. Digo, pues si está gracioso, me he reído, mola el homenaje, mola el amor a este género, esto está gracioso, pero en fin, no es más que reproducir estos tópicos otra vez. Y me comparé el segundo volumen, pues sí, porque soy medio tonto y me lo acabaré comparando, pero que yo de verdad me esperaba algo realmente guay. El dibujo mola mucho, el dibujo está fenómeno, es un dibujo que imita a su vez el dibujo fanzine, pero se nota que el tío tiene mucho oficio a la hora de cuadrar viñetas, cambiar el tamaño de las viñetas, la forma, meter viñetas circulares, onomatopeyas, es decir, el hombre sabe dibujar bastante bien, aunque parece que hace un dibujo tipo fanzine cutre, porque trata de llevar esta cutrez del cómic, este cómic cutre que nadie leía, pero que de repente se convertía en cómic de culto. Trata un poquito de llevar eso, el cómic que le gustaría a Tarantino cuando trabajaba en el videoclub, de lo que se comparaba para leer, es un poco esa idea. Insisto, mola, me ha gustado, pero creo que a lo mejor, es una opinión muy personal, se está alabando en demasía. Es un cómic chulo, pero no me parece en absoluto una de las mejores obras que se han publicado últimamente. ¿Que está recomendable? Pues hombre, está gracioso. Si te gusta el tipo de cosas, deciros que es carete, porque son 4 números por $20 el primer volumen, y el segundo volumen son otros 4 números por otros 20, con lo cual te cuesta la broma 40 pavos, y a lo mejor por 40 pavos la broma es un poquito cara. Pero bueno, si os gusta este tipo de serie Z, si os gustan que pasen muchas cosas, os gustan las macarradas, y os gustan estas historias cutres ex profeso, pues yo creo que os puede molar. El homenaje a Jack Kirby es por supuesto patente, y hay viñetas chulísimas, icónicas. Solo digo que, en fin, que no me parece para tanto. Es simplemente eso. Vámonos rápidamente con un blues. Vámonos con R.L. Burnside, Pure Black Matty. El blues del campo, country blues, blues del bueno, para terminar el programa de hoy. Es la canción número 14, a ver, 13, 14, ya está puesta la canción. Y bueno, pues aquí tenemos a R.L. Burnside, Pure Black Matty. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Pues venga, buena gente, a parir panteras.
Oh, Black Matty got changing clothes. Fool got drunk, closed that door. Oh, Black Matty ain't got changing clothes. Need no heat of fireplace by my bed. Woman I got cherry red. Need no heat of fireplace by my bed. Woman I got cherry. Going to Memphis City, World Fair. Reading I'm going, baby there. Going to Memphis City, World Fair. Reading I'm going, know my baby there.